en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Habemos acuerdo, aunque bueno, era un secreto a voces, ¿eh? Desde anoche ha sido esta mañana cuando se ha podido dar por confirmado y por firmado. Junts y el Partido Socialista han alcanzado un acuerdo político para investir a Pedro Sánchez, pero también para mantenerle en la Moncloa durante los próximos 4 años. Lo ha reconocido el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien ha reiterado en varias ocasiones en su comparecencia que lo que han firmado ambas partes es un acuerdo político de legislatura, que no de investidura. Bueno, y la pregunta del millón, ¿habrá amnistía? Pues sí, la habrá, y ya está pactada con el partido de Carles Puigdemont.
La ley de amnistía está acordada, la tienen que ver el resto de grupos políticos, y por eso no presentamos ahora la ley de amnistía, estamos presentando el acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y de acuerdo con la ley de amnistía.
Esa proposición de ley de amnistía se tiene que registrar en las próximas horas en el Congreso para conocer plenamente los detalles, porque el PSOE quiere que lleve las firmas de todos los actores que van a apoyar a Pedro Sánchez, los que serán sus socios de gobierno. Pero claro, ellos tienen que verlo primero y decir si están o no de acuerdo. Lo que hemos visto firmado hoy es un acuerdo político en el que ambas partes solo acuerdan seguir acordando. Esto me recuerda a aquello de la parte contratante de la primera parte de los hermanos Marx, porque vienen a decir que las dos partes seguirán acordando si los demás están de acuerdo. Lo único que han cerrado es la figura de un mediador internacional que acompañe, verifique y realice seguimiento de todo el proceso negociador, porque de lo demás nada de nada. Junts pide la celebración de un referéndum y el PSOE dice que la línea roja es la Constitución. Junts pide también la autonomía en materia fiscal, la cesión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, y el PSOE solamente habla de medidas que permitan autonomía financiera y acceso a los mercados. A partir de aquí, pues vamos a ver qué dice Carles Puigdemont a partir de las 2 cuando comparezca en Bruselas. Ahora todo está en manos de la presidenta Francina Armengol, que tiene que anunciar la fecha del debate de investidura. Esto como pronto sucedería mañana, por lo que hablamos de que el debate, lo más probable, es que tenga lugar a mediados de la próxima semana. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Naciones Unidas alerta de que el agua potable que está entrando en la franja de Gaza solo está abasteciendo al 4% de la población palestina enclavada en este territorio. El ejército israelí afirma que en las últimas 24 horas sus bombardeos han hecho que 72.000 palestinos se hayan desplazado del norte al sur de la franja. Este jueves ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por apuñalar a su exmujer en Armilla, Granada. Apuñalamiento que se produjo delante de los hijos de la pareja que se encontraba en proceso de separación. El agresor contaba con antecedentes por violencia machista. La víctima permanece hospitalizada en estado muy grave. Muere una turista española participando en una expedición de buceo en Bali. Las autoridades de Indonesia han confirmado que se trata de una enfermera de 57 años que sufrió la ruptura de un vaso sanguíneo tras realizar 2 inmersiones de buceo de cerca de una hora cada uno. En la homilía de la misa en honor a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, el cardenal arzobispo José Cobo ha hecho una llamada a la convivencia, que debe estar por encima de las ideologías y conflictos. Debe tener sobre todo como base el diálogo y trabajo para mejorar nuestra sociedad. Y el Vaticano, para terminar, acaba de publicar la agenda del viaje a Dubái que va a realizar el Papa Francisco entre el 1 y el 3 de diciembre. Va a intervenir en la cumbre del clima COP28 y se va a reunir con todos sus participantes.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid y la Real clasificados ya para octavos.
De los 5 equipos españoles que están en la Liga de Campeones, a falta de 2 jornadas, el Real Madrid y la Real ya están en la siguiente ronda. Al Real Madrid le falta un punto para terminar primero de grupo y la Real se va a jugar ese primer puesto con el Inter de Milán. Este sábado en la Liga hay un Real Madrid-Valencia. En el recuerdo están los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. El Valencia acaba de publicar un vídeo de su futbolista Diakabi sobre el racismo en el fútbol.
Hay que luchar contra todos los insultos racistas. Hay que seguir como el club está haciendo muy bien, luchar muy fuerte contra eso y educar la gente, hablar con los chicos de lo que es el porqué y cómo erradicar eso también.
El portero Kepa, que ayer no jugó contra el Sporting de Braga, tiene una lesión en el abductor, es baja para el partido contra el Valencia del sábado y se espera para esta mañana el anuncio de la ampliación de contrato de Valverde.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es uno de los quebraderos de cabeza de todos los padres que tienen hijos en edades pues entre los 10, 12, 14, 16 años. ¿A qué edad le damos un móvil a nuestro hijo? Parece que se ha convertido en costumbre comprárselo cuando comienzan a ir solos al instituto, a los 12 años, cuando hacen el cambio de primaria a la ESO, ¿no? Porque en muchos casos, pues eso, ya van solos y es una manera de tenerlos localizados. Los profesionales, pedagogos y psicólogos tienen claro que antes de esa edad un chaval no debería tener un móvil en sus manos. Pero en España, el 25% de los niños de 10 años o menos ya tienen un dispositivo móvil. Y que lo tengan unos, pues genera una presión a las familias de las que muchas veces es complicado abstraerse.
Que hoy en día nos estamos dejando llevar muchas veces por la presión social, porque todos los niños lo tienen, pero sí que es verdad que muchas veces no hace falta que tenga un smartphone, es decir, un móvil con conexión a internet. En mi casa, por ejemplo, todos trabajamos en el mundo tecnológico. A mi hijo no le hacía falta. Mi hijo no era un niño frustrado, ni mucho menos, y os puedo asegurar que efectivamente fue el último, no ya de su clase, sino de todo el centro escolar, en tener ese primer dispositivo.
Es lo que nos decía ayer Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación de la Universidad Camilo José Cela y especialista en educación digital a menores. Hablaba de vencer esa presión que lleva a muchos padres pues a dar el móvil a sus hijos a una edad más temprana de lo que realmente quisieran. Bueno, es evidente que todos queremos retrasar ese momento, pero claro, tampoco queremos que nuestro hijo se sienta mal por ser el único que no tiene móvil cuando a su alrededor el resto de alumnos, de compañeros lo tienen, que pueda ser señalado por ese motivo, que le miren como el rarito. Y por este motivo, un grupo de padres y madres ha abierto un canal de Telegram que se llama Adolescencia Libre de Móviles, para organizarse, ponerse todos de acuerdo y retrasar lo más posible la entrega de los smartphones a los hijos. Y ya son casi 9.000 miembros en este canal. Fíjate, lo que comenzó el viernes pasado, hace solo unos días, como algo espontáneo, de un grupo de padres y madres, como te decía, concretamente del barrio de Poblenou, en Barcelona, pues se ha extendido ya a toda España, a todas las comunidades autónomas, porque además de este canal de Telegram hay muchos otros organizados por regiones y también grupos de WhatsApp. La administradora de uno de esos grupos en Madrid es María Gijón. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En vuestro caso, María, ¿por qué decidisteis empezar con el grupo y sumaros a esta iniciativa? ¿Cuál es vuestra máxima preocupación y vuestro objetivo?
Pues en nuestro caso teníamos preocupación un poco por el acceso al móvil y a las pantallas en general, ¿no? Depende de la edad de cada niña y cada niño. Y teníamos un grupo más grande que estábamos hablando sobre los temas relacionados con el porno y la educación sexual. Vimos la noticia de Poblenou y nos animamos a separar un poco la parte digital y a crear un grupo solo para intentar retrasar entre todas las familias la edad de acceso, porque como decíais, es verdad que cuando empiezan el instituto, pero muchos niños que van al colegio también en edad de secundaria lo llevan y no les hace falta, ¿no? O les llevan no solo es porque lo necesiten para ir en el transporte de ida y vuelta, ¿no? Al final se convierte en una necesidad social y es verdad que las familias tenemos una responsabilidad en contener esas necesidades, ¿no? Porque las hay de todo tipo, pero también es verdad que la industria y las administraciones no nos lo ponen nada fácil todo el rato peleando un poco como contracorriente, ¿no?
María, eres madre, lógicamente.
Sí, yo soy madre de un niño de 10 y una niña de 7.
Todavía no tienen móvil, pero te queda poquito con el de 10 para llegar a ese momento en el que dices, ¿qué hago? ¿Se lo doy ahora o no se lo doy, no?
Claro, por ejemplo, mi hijo no tiene videoconsolas y ya lleva pidiéndomelas un año, ¿no? Porque eso sí que la mayoría de su círculo tiene, o bien porque tiene hermanas mayores o bien porque la tienen a su edad, ¿no? Entonces, es una lucha constante en retrasar el uso de la tablet, en retrasar el videojuego, y entonces por eso creo que también si lo hacemos con tiempo es mucho más fácil acompañar en ese, en estos próximos años, en educación digital, por supuesto, en educación emocional en redes. O sea, no significa no le doy el móvil hasta los 16 y no hablamos de tecnología ni de digitalización hasta los 16. Significa mientras va madurando y mientras va teniendo unas herramientas para gestionar un móvil, como todos conocemos, un smartphone, hay un proceso y unos años en los que le vamos educando. Como decía antes la otra persona que ha intervenido, por supuesto se les puede dar un teléfono no digital que sirva para llamar y ya está, si necesita comunicarse, o un reloj que solo sirva para llamar y no tenga cámara o no tenga WhatsApp, no tenga conexión a internet, etcétera. O sea que no es blanco o negro, sino que hay una transición, pero si conseguimos entre las familias poner una edad que luego eso pase a las administraciones, eso ya sería la pera, pues eso que le estamos ahorrando.
Hablas, María, de si conseguimos las familias ponernos de acuerdo en una edad. ¿Se ha hablado entre los diferentes grupos en los que estáis en contacto cuál sería la edad ideal? Porque sé que unas familias hablan de los 14 años, otros de los 16. ¿Hay consenso?
Nosotros en nuestro chat, en el inicial, que era de WhatsApp, aunque luego hemos pasado también a tener, o sea, en mi caso y otras madres, hemos pasado a Telegram, pero seguimos manteniendo el de WhatsApp porque no todo el mundo tiene Telegram, estamos abogando por los 16. Hicimos una encuesta y te diría que más o menos sería como 90% 16 y un 10% 14. Esa sería la horquilla. Entonces, bueno, con que consigamos de momento subir hasta los 14, seguro que ya están los 12. En mi caso, por ejemplo, que mi hijo tiene 10, para cuando tenga 14 estoy segura de que la sociedad ha madurado y hemos visto que era mucho más óptimo que lo tuviera a los 16.
Claro, esto
y
es no un movimiento que, esto, que... Sí, perdona, perdona, María.
No, digo que no significa que sea... No, es que las familias quieren controlar todo y que sus hijos no tengan acceso a nada y al final lo van a buscar por otro lado. No, es que están en un mundo tan abierto. Si lo comparamos con conducir un coche, por ejemplo, todo el mundo tenemos claro que se conduce a los 18, que se saca el examen a los 18 si quiere, y habrá niñas y niños o chicas y chicos adolescentes que están preparados a los 16 y que a lo mejor en su pueblo han cogido el coche y que son responsables. Pero como hay un consenso social y legislativo que se ha puesto a los 18, se entiende. Y eso da mucho más apoyo a las familias que a lo mejor su hija o su hijo no es tan sencillo y no todo el mundo tiene la misma facilidad de control de las tecnologías porque están diseñadas precisamente para que te absorban. O sea, que tampoco tiene la culpa las niñas o los niños que se absorben con ellas, ¿no? O que se enganchan a las redes sociales.
Está claro que es un debate que hay que abordar. Las familias, pues también desde el sector educativo, desde los colegios, los institutos y, por supuesto, desde las administraciones. Lo que pasa que muchas veces en los propios colegios están utilizando ya esta tecnología, los móviles o las tablets, para poder llevar a cabo diferentes trabajos, diferentes proyectos o incluso el estudio de las propias asignaturas, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, yo creo que ese movimiento va a ir hacia atrás. De hecho, ya hace una semana salió una noticia de que diversos colegios echaban para atrás en su digitalización. Yo tengo la suerte de haber podido elegir un colegio que no está digitalizado. Y éramos los raros, ¿no? Hace unos años. Quizá dentro de 5 años, al final, el valor añadido es lo de no estar digitalizado. No les hace falta para nada en quinto de primaria, por ejemplo, hacer una investigación. El otro día mi hijo sobre Navarra, pues teníamos un libro de España, de todas las comunidades, y la información que necesita la puede buscar en ese libro. Es muy fácil darle Google y que aprenda a buscar en Google, que por otro lado aprenden solos. La gente que cree que en un mundo digital les vamos como a retrasar, o sea, es tan sencillo como que todos hemos aprendido y no nacimos en una era digital, ¿no? Entonces, tiene un montón de cosas buenas las redes sociales y la digitalización, muchísimas, pero las puede tener a partir de los 16, no tienes por qué adelantárselo antes. Y yo creo que en los coles la tendencia irá a ir reduciendo eso porque ya se ha demostrado todo el efecto que tiene en la lectoescritura, en la atención, en la sociabilidad con el resto.
María, o sea, no, y con la creación de todos estos grupos, que como decíamos, bueno, se comenzó en Barcelona, pero se ha extendido al resto de España, ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Cuál es el objetivo? Porque creo que una de las propuestas que ha surgido es en registrar en el Congreso una iniciativa legislativa popular sobre este asunto, ¿no? El acceso de los menores a los móviles.
Claro, a mí me parece estupendo. De verdad, yo ayer lo pensaba y me parecía emocionante. Yo no usaba Telegram hasta hace 3 días, más o menos, y todavía estoy ahí aprendiendo a gestionar estos grupos. Y yo misma, en mi cabeza, tenía pensado decirle a mi hijo, ya se lo había dicho, que el móvil a los 16, pero sabía que iba a ser una quimera, ¿eh? Yo le digo 16 para que luego al final se conforme con 14, ¿no?, por ejemplo. Pero sabiendo que tenemos esta unión ciudadana, ¿no?, me parece la pera conseguir que llegue al Congreso. O que si no llegase por firmas, tal, algún partido lo recoja y lo presente. Estupendo.
Bueno, pues un movimiento que nació hace solo unos días, el viernes pasado en Barcelona, en Poblenou concretamente, con poquitos miembros, algunas familias, y que cuenta ya hoy con 9.000 participantes y se ha extendido toda la red a diferentes comunidades autónomas. María, vamos a seguir vuestros pasos. Gracias por atendernos en Mediodía.
Muchas gracias. My driver's license
last week, just like we always talked about. Pues estamos ya en la 1:16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a cambiar de asunto porque tres semanas llevan ya, no les ha quedado otro remedio, patrullando su urbanización los vecinos de Puerto Sol, en la barriada de Puerto de la Torre en Málaga, hartos de que les enroben en sus casas, hartos de la inseguridad, de no poder dormir tranquilos pensando que en cualquier momento alguien puede saltar la valla de sus viviendas y entrar a desvalijarlas. Los primeros robos se produjeron en enero, pero pensaron, bueno, que eran casos aislados, ¿no?, una cosa puntual. Al llegar el verano, los asaltos aumentaron. Bueno, pues en el último mes, en octubre, se produjeron 8 robos. El último, el sábado pasado, robaron en 2 chalets, pero consiguieron colarse en 4. Cansados de esta situación y como la policía no puede estar apostada en su urbanización, pues han decidido todos los vecinos organizarse en patrullas ciudadanas. Cada tarde, a eso más o menos de las 7:30, quedan a las puertas de la iglesia y se reparten el trabajo. Colocan coches en puntos estratégicos de la urbanización, llevan también perros y hasta cámaras térmicas para poder ver de noche. María Ángeles Fernández es la presidenta de la comunidad de propietarios. María Ángeles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía María Ángeles que los robos empezaron en el mes de enero. ¿Cuántos lleváis ya?
Hombre, pues si contamos los 2 de enero, pues llevamos 5 robos consumados de desvalijar la casa entera y llevamos pues 10 intentos de asalto, vamos, que han entrado en las parcelas pero no han conseguido entrar en la casa.
¿Y cuando han entrado en las casas estaban vacías o ocupadas?
Hasta el momento, gracias a Dios, vacías.
Menos mal, porque si no, el susto que se puede llevar la familia, pues imagínate.
María Ángeles, ellos han entrado en parcelas con la gente dentro, lo que pasa es que no han llegado a
la vivienda, ¿no?
Eso es, pero con gente dentro y que tú estés dentro de tu casa y los ladrones estén en la parcela, sí.
O sea, han llegado a verlo las familias, a los ladrones.
Claro, claro, y a grabarlo con sus cámaras. ¿Sabes? Estás tú en tu habitación con la luz encendida y está el ladrón aquí al lado.
Luego esas imágenes, esas grabaciones, las habéis llevado a la policía, imagino, claro.
Hombre, por supuesto, claro.
¿Y hay alguna pista de quién se trata?
Por ahora no tenemos conocimiento. Sé que hay varias investigaciones abiertas por el grupo de robo, pero no sabemos nada, vamos. No sabemos si hay alguna persona ya sospechosa de la que vayan, no sabemos.
¿Tenéis vigilancia en la urbanización?
Sí, tenemos vigilantes que entran a las 9 de la noche y están hasta las 6 de la mañana y... Lo que pasa que, claro, esos vigilantes no van armados. Realmente son unos vigilantes pues que lo que hacen son coger matrículas, que sí, que pueden detener a alguien, pero que no es su función principal, vamos. Que la función principal sería la de avisar a la Policía Nacional o... Uh-huh. O tomar datos...
Pero bueno, es lo mismo, los vigilantes es lo mismo que podéis hacer vosotros en las patrullas ciudadanas, porque lógicamente tampoco vais armados. Lo que pasa no. Con la vigilancia y las patrullas, pues pensáis que, claro, que estáis más protegidos, ¿no? Claro, es una medida disuasoria, sin duda.
Por supuesto, sobre todo nosotros no vamos armados, por supuesto, con nada ni nada. Pero claro, cuando tú vas 10 personas o 15 personas juntas, pues claro, si hay 2 o 3 ladrones, pues ya por esa zona no van a pasar.
Hay unos 400 chalets, ¿no?, en la urbanización. ¿Cuántos vecinos se han sumado a las patrullas?
Pues mira, vamos rotando. Hay un grupo que siempre es fijo, que son 6 o 7 vecinos, que son los más, como nosotros decimos, el grupo A, que es el que más entiende, se colocan en sitios estratégicos o con sus coches. Son los que toman más datos para la policía, para ayudarlos también, de matrícula, de esto y de lo otro. Y luego estamos el grupo B, que pues ya somos pues las vecinas, ¿sabes? Las personas más mayores y eso, que ya vamos. Y lo que más hacemos pues dar nuestra vueltecita con nuestras linternas, acompañando, y vamos por el río, vamos por las calles aledañas a lo que es la zona donde más roban. Pero esas personas somos como que tenemos, ¿sabes?, menos riesgo. Entonces vamos más acompañados y más... Nosotros también, nosotros nunca vamos solos.
Y así nunca. Lleváis, María Ángeles, 3 semanas, ¿y hasta pues cuándo vais a seguir, claro, con las patrullas?
Pues el problema que nos ha llegado un comunicado del ayuntamiento que dice que ha pedido una reunión con su delegación del gobierno y que van a tomar medidas también de limpieza de ese arroyo y de iluminación y de tal. Pero claro, la pregunta es ¿cuándo? Porque es que si nosotros nos vemos en esta situación de tener que estar las Navidades también haciendo esto, pues imagínate, porque las Navidades siempre son duras a nivel de robos y de...
Sí, porque hay gente que se marcha también a pasar las Navidades, claro, con la familia, fuera de sus casas, y bueno, hay muchas que, claro, se quedan vacías. Pues esta es la situación que tienen estos vecinos de Puerto Sol en la barriada de Puerto de la Torre en Málaga, que como te estamos contando, como hemos hablado con María Ángeles Fernández, que es la presidenta de la comunidad de propietarios, pues se han tenido que organizar en patrullas para vigilar esa urbanización y como medida disuasoria para poder ahuyentar a los ladrones que parece que han puesto el foco en todas sus casas. María Ángeles, suerte, que vaya todo bien.
Esperemos que cambie, que el foco vaya para otro lado.
Gracias, María Ángeles.
Nada, a vosotros. Adiós.
Y te cuento también que hoy es el día del inventor y bueno, nos hemos puesto a hablar aquí en la redacción de Mediodía Cope de inventos, de los imprescindibles en nuestra historia. Imagínate, la rueda, el fuego, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, internet, alguien decía la fregona, que dejamos de fregar de rodillas gracias a la fregona. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿has inventado algo en alguna ocasión? ¿Cómo lo hiciste y cómo llegaste a ello? ¿Fue por necesidad o porque te vino la inspiración? ¿Lo has patentado? ¿Y cuál es para ti el mejor invento, el que más valoras, aquel que te facilita la vida y que dices, este por favor, que no me lo toquen? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-230000. Mantenernos activos, concentrados, focalizados en las tareas que nos demanda nuestro día a día no siempre es fácil. Evidentemente, cuando la fatiga aparece, nuestro rendimiento en el trabajo o a nivel deportivo decae. Por eso tenemos una semana más a Carlos Sánchez, de HSN, que nos va a dar la solución para que esto no nos pase. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, creo que es rara la persona que no necesita una recarga rápida y efectiva en algún momento. Por eso hoy te hablo de Evocafein, que se trata de un producto exclusivo de HSN, diseñado no solo para activarnos, sino para que esta activación sea realmente efectiva. Algo que suele ser habitual cuando se toma café o cafeína es que al poco tiempo puede aparecer una sensación de bajón pues bastante acentuada. Y esto es justo lo que evitamos con Evocafein, porque en este producto se combinan distintas fuentes de cafeína que la liberan de forma sostenida y además contiene extracto de alpinia y determinadas vitaminas que potencian aún más su efectividad. Si todo esto le ha sonado bien a algún oyente, pues que sepa que hasta el domingo 12 de noviembre vamos a tener un descuento de hasta un 65% en todos los productos con cafeína de la web de HSN.
Pues Carlos Sánchez, de HSN, gracias como siempre por este consejo.
Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes a todo el mundo.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, oye, ¿no estarás jubilado o jubilada? Sí, pues escucha, porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900-100-662.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora en mediodía uno de los libros más famosos y más vendidos del mundo. Es el libro Guinness de los récords, que se edita cada año con hazañas inimaginables. Y en el de este año nos ha llamado la atención que un español, Michael Ferreri, ha conseguido 4 récords. Uno de ellos por hacer malabares con 6 pelotas durante 3 minutos sin parar. 6 pelotas, ¿eh? Michael es un artista de los malabares porque de casta le viene al galgo. Pues sí, Michael lleva el circo en la sangre. Su familia lleva 4 generaciones dedicándose a él. Empezó con los malabares cuando era un niño. Tenía 11 años y con 12 ya debutó con uno de los circos más famosos de Noruega. Y ha recibido multitud de premios, entre ellos, bueno, pues 4 récords Guinness. La verdad que sorprende en algunos vídeos que hemos visto por internet verle con los malabares la destreza que tiene. Michael Ferreri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en uno de esos vídeos hemos visto, Michael, que haces malabares con 11 bolas. ¿Es el máximo que has manejado en una actuación?
Sí, correcto. Sí, eso ha sido una cosa muy, muy, muy especial que he podido hacer en California, en Estados Unidos, y ha sido actuar delante de un público con 11 pelotas. Sí, ha sido el máximo logrado hasta este momento para mí.
Bueno, Michael, lo tuyo en el libro Guinness parece casi un paseo, ¿no? Porque llevas 42 récords. ¿Cómo empezó esta afición por superarte e ir consiguiendo estos récords?
Bueno, siempre he sido un fan del libro de los récords y claro, poder mejorarme día a día y poder hacer cosas nuevas, pues siempre ha sido una ambición mía y claro, empecé con 1, con 2, con 3 y al final pues es como una afición que tengo ya.
Y este año has conseguido, como decíamos, 4. Citaba yo antes uno, ¿no? El de malabares con 6 pelotas durante 3 minutos sin parar. ¿Cómo te preparas para todos estos récords?
Bueno, lo bueno es que como yo me dedico al final, es un trabajo de tiempo total, es decir, me dedico plenamente en ello. Entonces, diariamente intento practicar cosas que no solamente me vienen bien para mis actuaciones, sino también para logros personales, como un récord. Muchos de ellos tienen muchos meses de preparaciones físicas, porque para poder llegar a una rapidez o a un nivel tan alto es bastante complicado.
O sea, que aprovechas pues tus números, tus actuaciones en el circo y dices, oye, esto me puede servir para quizá para un récord, ¿no? Pero esto serán muchas horas cada día de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas cada día?
Sí, son muchas horas de entrenamiento, también muchos años. A diario suelo entrenar entre 3 y 4 horas, también dependiendo de los espectáculos y los eventos que uno tenga, pero entre combinaciones pues puede estar en 4 o 5 horas.
¿Y cómo es el proceso que se sigue para conseguir uno de estos récords? ¿Cómo se certifican?
Bueno, el proceso es primero solicitar si es un récord que está actual, es decir, si es un récord que alguien ya tiene o ha batido. Entonces, pues tienes que ver la marca que esa persona ha logrado e intentar pues batirlo. Si uno consigue batir esa marca en unos ensayos previos, pues tiene que solicitar a Guinness toda la documentación para poder hacer o intentar ese récord con una confirmación al 100%. Ellos te mandan unas reglas y posteriormente de esas reglas tienes que mandar las evidencias para que te lo acepten o no.
Bueno, pues este año el caso es que Michael Ferreri, malabarista español de Camas de Sevilla, ¿verdad, Michael?
Sí, correcto.
Pues cámara. Ha conseguido 4 récords Guinness, que es una pasada, en una misma edición, en un mismo año. Pero vamos, que este hombre, este malabarista, lleva ya conseguidos 42, ni más ni menos. Y me imagino que esta cifra no se va a quedar aquí, sino que ya estarás pensando seguramente en un nuevo récord. Michael, gracias por atendernos. Suerte y a por el próximo reto y el próximo récord.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la noticia sin duda del día. PSOE y Junts llegan a un acuerdo político por el que Pedro Sánchez será investido como presidente del gobierno en los próximos días, la semana que viene seguramente. Es a grandes rasgos lo que se conoce de ese pacto alcanzado en Bruselas y sobre el que el fugado Puigdemont se va a pronunciar en los próximos minutos. Está prevista su comparecencia a partir de las 2 de la tarde en Bruselas y sin preguntas. Bueno, ¿y qué dice el acuerdo alcanzado? Pues de momento la verdad que conocemos muy poquitos detalles, se ha dicho muy poco. Una ley de amnistía al procés desde el año 2012 hasta hoy. Un verificador de todas las negociaciones y una mesa de trabajo en la que Junts insiste en celebrar un referéndum sobre Cataluña, además de la cesión de la gestión del 100% de todos los tributos. A esas mesas de trabajo circunscribe su desarrollo el número 3 del PSOE y uno de los negociadores, Santos Cerdán.
Hemos quedado en unas mesas de trabajo. Durante estos 4 años, esas mesas de trabajo van a estar reunidas, porque evidentemente lo que hemos hecho es un acuerdo político y un acuerdo sobre la ley de amnistía, y en ese acuerdo político se ha establecido una metodología de trabajo donde estarán las mesas para hablar de los temas más influencia al ciudadano, como ha sido el caso de Rodalíes, pero también sobre el tema de la identidad de Cataluña.
Y ya se han producido las primeras reacciones a esta noticia, a este acuerdo político entre el PSOE y Junts, que bueno, se ha producido hoy, pero era algo desde luego esperado. Felicitaciones entre el bloque político de izquierda y críticas desde el centro derecha. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Jorge Azcón, el presidente de Aragón.
Que no nos resignamos a que la España de hoy sea la España que amnistíe corruptos, golpistas y terroristas, que la amnistía es absolutamente indigna, pero que lo que la cualifica como una amnistía inmoral, que se apele a la convivencia y a la tolerancia, cuando Pedro Sánchez no contempla la amnistía más que como el medio de lograr esos 7 votos que le permitan ser presidente del gobierno.
Es indignante y es vergonzoso. Y por eso los españoles tenemos que salir de una forma cívica, pacífica y democrática a la calle a decir basta ya. No puede ser que todo valga. No estamos dispuestos a pagar lo que a Pedro Sánchez le parezca necesario. Hay que defender nuestra democracia.
34 días de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. El ejército israelí asegura haber tomado un bastión de los milicianos tras 10 horas de combates. Combates que están haciendo desplazar a la población palestina de forma masiva, del norte al sur de la franja de Gaza. Naciones Unidas clama por el fin del asedio israelí sobre el territorio. Cuando la guerra dura ya más de un mes, el agua potable que entra desde Egipto solo es capaz de abastecer al 4% de la población palestina. Y más cosas. Los mercados tradicionales han sido siempre lugares para hacer la compra en el día a día, bueno, y un reflejo de la vida también, de los barrios donde se encuentran. Sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo y un estilo de vida más acelerado dificulta la supervivencia de estos espacios. En un mercado de Madrid está ahora mismo nuestra compañera Claudia Cid. Claudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente?
Pues estoy en un mercado cercano a Chamartín.
Bueno, hoy en día, Claudia, solo el 6% de los consumidores elige el mercado de toda la vida, ¿no?, a la hora de hacer la compra.
Así es, como decías, los hábitos de consumo y el estilo de vida pues son muy diferentes al de hace décadas, y comprar en los mercados tradicionales ya no encaja con las generaciones más jóvenes. O así lo cree Ángel, uno de los pescaderos.
La gente joven no responde como la gente ya que tenemos una edad.
El negocio de Miguel, que es una jamonería, pues subsiste gracias a su clientela más fiel.
Todavía queda alguna clienta muy mayor que era clienta de mi padre. Yo estoy atendiendo a los hijos y a las hijas de esas clientas. Les conozco, sé cómo les gustan las cosas.
Ambos cuentan que el perfil más común de los clientes son jubilados que acuden a hacer la compra, pero también hay trabajadores de 30 a 50 años que acuden, pues mayoritariamente los sábados.
Creo que en ese mercado, Claudia, hay 66 puestos, entre los que se encuentran, bueno, charcuterías, carnicerías, pescaderías e incluso alguna droguería también. Puestos que abren de 9 de la mañana a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Pero son el mismo número de puestos que había cuando abrió, me imagino que no, claro.
Efectivamente, no, hay muchos menos, así nos lo ha explicado Antonio, que es uno de los carniceros.
Esto eran dos tiendas, entonces el que estaba aquí pues se jubilaba y le cogimos nosotros su parte y ampliamos, de hecho ahí pone el puesto 19 y 20. Eso mira, ves, 61, 62, 63, eran tres tiendas, se ha ido reduciendo todo, ¿no? Tiendas más grandes pero menos puestos, claro.
Es más, él se va a jubilar el año que viene y si nadie lo coge, pues su puesto, que equivale a dos, quedará vacío.
En este contexto, muchos comerciantes pues están reinventándose para atraer a clientes más jóvenes y garantizar el futuro de sus negocios. ¿De qué manera lo están haciendo, Claudia?
Pues algunos como Rafael y Reinel han incorporado bares y servicios de degustación.
Vendemos productos asturianos, pero no es suficiente para vivir. Entonces damos una degustación, somos sidrería aparte.
Las ventas pues aumentaron un montón, es tanto así que tenemos ya 4 trabajadores.
Otros como Ángel han incorporado una serie de iniciativas pues con el fin de atraer a más clientes.
Como degustaciones en el punto de venta. De vez en cuando también, no sé, hacemos monográficos sobre un producto, de tal manera que explicamos las características que tiene el pescado azul o las ostras. Intentamos aportar un extra.
También consideran que ponerse al día con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de vender pues es muy importante para poder sobrevivir.
En definitiva, la restauración y las nuevas tecnologías son balones de oxígeno para mantener vivos los mercados tradicionales, pero no solo. Los comerciantes piden ayudas y también un mayor impulso por parte de las administraciones. Claudia, gracias.
A ti.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas.
En la provincia de Zamora y haciendo frontera con Portugal se sitúa la comarca de Aliste. Allí encontramos pueblos pequeñitos, pueblos muy bonitos y una gastronomía muy buena. Además es un lugar perfecto para practicar senderismo. Por las carreteras de esta comarca, raro es que no nos encontremos siempre un mismo coche circulando. Es un vehículo que tiene 3 años y medio y que ya ha hecho 153.000 kilómetros. Su dueño es Teo Nieto, un cura que en esta zona de Zamora tiene 43 parroquias a su cargo, nada más y nada menos. Por si fuera poco, da clases de religión también en un instituto y además es el sacerdote encargado de atender a un movimiento de jóvenes rurales cristianos. Él, bueno, pues él solo no puede con todo esto y por ello tiene un equipo que le ayuda. Está formado por una religiosa, por un diácono y por 3 sacerdotes más, 2 de ellos africanos. Teo, como párroco de sus 43 parroquias, es imposible que vaya cada día o cada domingo a todas, que no le da la vida. Pero intenta por lo menos ir a cada una de ellas una vez al mes. En muchas ocasiones hay pueblos que se quedan sin misas. Aunque no esté presente un sacerdote, lo que hacen en estos lugares es realizar una celebración de la palabra. Los vecinos leen las lecturas, también el evangelio, y después reciben la comunión que tienen guardada en el sagrario. La mayoría de pueblos que Teo atiende tienen un problema común: la despoblación. El que más habitantes tiene cuenta con unos 800 vecinos y el que menos, solamente 3. 3 vecinos. Teo Nieto nos atiende hoy en Mediodía COPE. Teo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Teo, que hacen muchos kilómetros, decíamos, con tu coche, así que nos vas a permitir que nos subamos contigo y que realicemos un recorrido por algunos de los 43 pueblos a los que acompañas.
Vamos para allá.
Salimos del pueblo en el que vives, San Juan del Rebollar, y uno de los primeros que encontramos es Alcañices. Es el pueblo más grande de todos los que llevas, cuenta con 800 vecinos. Allí, por ejemplo, vive Abelina, que es la monja que te ayuda día a día. Ella nos cuenta que se encarga de las catequesis, de revisar las cuentas de las parroquias y de acompañarte, Teo, en todo lo que puede. Tiene 75 años y muchos días coge su coche ella sola y se va a ayudar a muchos pueblos a los que tú no puedes llegar. Teo, Abelina nos dice que tu entrega es total y nos ha dejado una pregunta para ti.
que él quiere llegar a todo y a todos. O sea, que no es decir, yo paso por ahí y ya está. No, no, se implica. Quiere conocer a la gente y quiere, pues eso, tratar de ayudar todo lo posible. Teo, ¿cómo te puedes organizar para llegar a los 43? Sobre todo, sí, sobre todo, ¿cómo a ti te gustaría llegar?
Bueno, ¿qué le respondemos a Belina, Teo?
Pues mira, hay una respuesta que es general, que es la oración, es decir, el apoyo de la oración, el apoyo de cada mañana ponerme ante el Señor y decir, aquí estoy, aquí te presento el día. Y luego hay unas cosas concretas que es, por ejemplo, antes decíais, ¿tiene un equipo? Y no, no tengo un equipo, somos un equipo, es distinto. ¿A Belina le ayuda? No, a Belina no me ayuda, a Belina, yo le ayudo a ello, ella me ayuda a mí, es decir, somos parte de un equipo, es decir, se trata de buscar el trabajo en común, no es un francotirador que se sirve de la ayuda de gente, es un equipo que, bueno, pues a mí me ha tocado coordinarlo y tiramos para adelante, un equipo que cuenta con el Señor, es decir, con la oración cada mañana y cada noche, y luego con todas esas personas que caminamos juntos.
Dejamos Alcañices y el siguiente pueblo que nos encontramos es Ejas de Aliste. Hay censadas 120 personas, pero solamente viven actualmente, pues, bueno, o casi todo el año viven 80. Una de ellas es Clara. Acaba de cumplir 24 años. Tras estudiar en Valencia, ha vuelto a su pueblo para estudiar unas oposiciones. Ella está muy implicada con su parroquia y asegura que los jóvenes son ya el presente de toda su comarca. También nos ha dejado una pregunta para ti, Teo.
Claro, bueno, somos el futuro, o como dices, el futuro, como Teo siempre dice, el presente también. Tampoco hay que abandonarse al quietismo y relegarse a ese, ¿no?, a ese papel como de futuro, de ya vendrá, y quedarnos en la inactividad cuando lo importante es, pues, que intentemos un poco luchar en el día a día por lo nuestro. ¿Cómo te inspira a ti, Teo, la figura de un joven rural a la hora de, bueno, pues, afrontar tu día a día, llevar a cabo todo tu trabajo?
Esta es la pregunta de Clara, Teo.
Mira, más que una inspiración es un estímulo. A mí presentarme cada día ante los jóvenes en los grupos del MJRC o presentarme cada día con los jóvenes aquí en el instituto son para mí un estímulo, algo que me ayuda primero a interrogarme, a decir, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo segundo, a prepararme, es decir, necesitamos llegar a estas personas, a los jóvenes, necesitamos llevarles el evangelio, la buena noticia, como una buena noticia novedosa y además revolucionaria. ¿Cómo llegar a ellos? Eso para mí es un estímulo, es una inspiración, si quieres.
Bueno, pues contestada también la pregunta de esta otra vecina de Clara. Nos vamos a ir hasta Ufones, un pueblo en el que durante todo el año viven 25 personas. Marga López es una de ellas en la parroquia, ayuda en todo lo que puede y también está muy involucrada en Cáritas. Da clases de español a migrantes y además los acompaña. Teo, Marga nos dice que tienes una actividad frenética y te hace también su pregunta.
Porque es que no solamente son las parroquias, son movimientos de jóvenes rurales, son conferencias, son charlas, es estar en asociaciones, es estar en miles de sitios. O sea, a ver, Teo, ¿cómo definirías tú la labor de los laicos en todos los pueblos que tienes?
¿Qué le contestamos a esta vecina?
Sí. Pues algo muy simple, algo que me remito al Papa Francisco, es decir, los laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios, es decir, los curas estamos al servicio de los laicos son los que tienen que ser el motor y deben ser el motor de esta iglesia, y así lo está demostrando personas como Marga y como Clara y como Abelina, bueno, pues, es decir, los laicos tienen que estar presentes, tienen que tener el protagonismo y nosotros los curas tenemos que ser, es verdad que tenemos que a veces ser motores, tenemos que ser proactivos, pero también siempre desde la escucha a cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas y cuál es su vida real. No la vida que nosotros imaginamos desde nuestros despachos de la teología. No, no, la vida real de ellos. Y desde esa vida real, darles respuestas en base a sus preguntas y también que ellos nos den respuestas en base a las preguntas que nosotros podamos hacerle.
Bueno, pues acabamos de hablar con Teo Nieto, que es párroco en 43 pueblos, tiene 43 pueblos a su cargo en la comarca de Aliste, en Zamora. Y bueno, la entrevista se la han hecho realmente sus vecinos, que le conocen perfectamente y en muchos casos colaboran también con él. Teo, un placer, gracias por atendernos, que vaya todo bien y que sigas haciendo muchos kilómetros.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Pues llega el comentario a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el comentario de José Luis Restán, en el que hoy reflexiona sobre Encuentro Madrid, una cita que va a tratar sobre la amistad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, mañana comienza una nueva edición de Encuentro Madrid, un evento cultural y misionero sostenido por personas del movimiento Comunión y Liberación que cumple ya 20 años. El lema de esta edición, una amistad que teje la historia, da voz a la experiencia de estas dos décadas. Encuentro Madrid no es un congreso, es un lugar vivo donde se puede ver, oír y tocar la experiencia cristiana en diálogo con personas de todas las tradiciones culturales y también con las preguntas, esperanzas y rebeldías de este momento que nos toca vivir. Ninguna amistad verdadera se reduce a buscar el consuelo y el bienestar particulares, sino que tiende a proyectarse más allá, generando iniciativas y espacios de convivencia. Lo vemos muy claro en la historia de los monjes benedictinos, que empezaron a erigir ciudades tras la caída del orden del Imperio Romano, y poco a poco fueron construyendo la sociedad europea. De eso hablaremos con el cisterciense noruego Erik Varden, obispo de Trondheim y una de las voces más inteligentes y frescas del catolicismo europeo actual. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco dice que estamos hechos para una amistad cuyo horizonte es el mundo. Podemos llamarla una amistad cívica, que llega a dar forma a la convivencia social y a la política. Un asunto que vertebrará esta edición de Encuentro Madrid a través de encuentros con políticos, periodistas e intelectuales. Con especial atención a la dificultad de nuestra sociedad española para vivir este tipo de amistad y también a la crisis de las democracias y al conflictivo escenario internacional. Se hablará de familia, del drama de la soledad, de emprendimiento, de la creación artística y tendremos ante nuestros ojos el testimonio de obras educativas y de caridad que han nacido de la amistad cristiana, que es el tejido de la Iglesia. Será una plaza abierta donde un pueblo habla, canta y escucha, donde todos pueden entrar y preguntar. Una presencia cristiana en medio de la ciudad que busca medirse con la razón y el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Y hoy es el día del inventor, ese profesional o esa persona creativa, inquieta, ocurrente, que por necesidad, por casualidad o por encargo y después de en muchos casos años de investigación y de ensayo y error, ha creado algo que nos ha permitido progresar. La rueda, el fuego, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el ordenador, internet, la lavadora, son muchísimos los inventos imprescindibles en nuestro día a día. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has inventado algo en alguna ocasión? ¿Cómo lo hiciste y cómo llegaste a ello? Además, ¿fue por necesidad o porque te vino la inspiración? ¿Lo has patentado? ¿Y cuál es para ti el mejor invento? Ese que más valoras, que te facilita la vida y que dices que no me lo toquen. Pues vamos a ver qué nos dice Mariano, que dice que él tiene vena de inventor y también de manitas en casa.
Pues, ¿qué he inventado? Pues arreglar algún electrodoméstico con piezas que no son de electrodomésticos. Se me estropeó unos imanes del motor de la lavadora y compré unos de un juguete que tenía más o menos la misma pinta y los coloqué y la lavadora seguía funcionando. Y luego otra fue arreglar el lavavajillas con unos manguitos de gasolina de moto y lo pude reparar exactamente igual.
Oye, pues mira, Mariano ahí está, dándole el ingenio y arreglando las cosas que se le estropean en casa. Desde luego, inventor y sobre todo manitas. Queremos escucharte y conocer también tus inventos. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Se
había caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes, muy pendientes, y contándote todos los detalles del acuerdo de gobierno entre Junts y el Partido Socialista, que ya sabes que se ha dado a conocer este mediodía, es la noticia del día sin duda en este jueves. Un acuerdo al que se va a referir en unos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una declaración institucional. Estaba prevista para la 1:30 desde la sede de la Comunidad de Madrid, pero todavía no se ha producido. En cuanto se produzca, pues iremos contándote todo lo que la presidenta diga en torno a ese acuerdo. Todo en un día en el que en Madrid capital estamos celebrando, como sabes, la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, que tiene un dulce típico, la corona, de las que se van a degustar más de 380.000 unidades en estos días en las más de 600 pastelerías que existen en nuestra región. Un postre que fue creado por los pasteleros madrileños para rendir homenaje a la patrona de su gremio, de ahí que tenga el aspecto de una corona, como nos ha contado a COPE Lorena, responsable del bien a capellanes de la calle Fuencarral.
Se empezó a hacer desde 1978, que es una especie de homenaje de los pasteleros de Madrid para la patrona, que es la Almudena. Y de hecho la decoración, pues, es como se tratan de asemejar, pues, a una corona.
Lorena espera vender solo hoy 300 unidades. Carmen es una de sus clientas que tiene claro que le gusta más que el roscón.
No me gusta la trufa, la nata, si hubiera mitad, pero bueno, a ver lo que me dan.
¿Le gusta más que el roscón o le parece más o menos?
Ay, el roscón no me gusta.
Bueno, pues estaba hablando con Lorena, nuestra compañera Gloria López Navas, que se ha dado una vuelta por esa pastelería. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día muy tranquilo en las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación de la M50 en Majadahonda en ambas direcciones. Además, encontramos tráfico irregular de salida por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Juan y Ana están casados y tienen 3 hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie Sin Hogar.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, qué bien escuchar esta música tan bonita, ¿verdad? Y es que viene muy bien para contarte que, como todos los años, vuelve al Teatro Lope de Vega el Ballet de Kiev. Tras sus éxitos pasados todos los lunes desde el 9 de octubre y hasta el 4 de diciembre, puedes disfrutar de la magnífica puesta en escena de esta obra universal de Tchaikovsky. Ignacio Iturrarte es productor y promotor de Goldberg. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
Bueno, otro año más, el Lago de los Cisnes en el Teatro Lope de Vega con el Ballet de Kiev. ¡Qué maravilla!
Pues es una maravilla. Como has dicho, una obra internacional, un compositor internacional. Y todos los lunes, como bien explicas, el público de Madrid tiene la posibilidad de disfrutar enormemente con una compañía que está haciendo una gira espectacular con unos solistas, un cuerpo de baile excepcionales y que está cosechando unos éxitos increíbles desde que arrancó la gira en octubre.
Efectivamente, hay algo muy importante, Ignacio. En la gira de 2023 se renueva la alianza entre Goldberg y UNICEF para apoyar a niñas, niños y familias de Ucrania, donando 1,5 euros por entrada vendida. Ya en el 2022 se donó más de 130.000 a favor de UNICEF. ¿Esperáis superar esta cifra este año?
Pues es un reto que nos hemos marcado, ¿no? Superar la cifra. Pero efectivamente tenemos que ser agradecidos infinitamente a todos los que compraron entradas para ver al Ballet de Kiev en toda la gira por España. Y hay una doble cuestión aquí. El público disfruta de lo lindo, de una calidad enorme, de un título fantástico. Y además es solidario, ¿no? Que aunque parece que es un pequeño granito de arena, es un gran montón. Y esos más de 130.000 euros que se hizo la donación de Volver a UNICEF en un acto que hicimos en la sede de UNICEF en abril de este año, y que esperemos, como bien dices, que el año que viene la cantidad sea mayor cuando hagamos eso que yo denomino la rendición de cuentas de gracias a la generosidad de todos los que ven el ballet.
Desde luego. Bueno, esa parte solidaria es importantísima, claro que sí, pero volvamos un poco a lo que podemos ver en el escenario del Teatro Lope de Vega. ¿Cómo podríamos animar a la gente que no ha visto un ballet clásico y que considera que es un espectáculo aburrido? ¿Qué les dirías?
Pues que hay mucha gente que le gusta el ballet clásico, el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, y todavía no se han enterado. Y hay mucha gente que cree que para ir a ver estos títulos hay que entender. Yo niego la mayor. Hay mucha gente que después de explicar lo que voy a explicar se han acercado y me han dado la razón. La gente que entiende y sabe ve de una manera, pero no quiere decir que disfruten más que los que se acercan por primera vez, porque lo que tienen que hacer es sentarse en la butaca y van a ver, disfrutar de la música, de lo que ven, telones, atrezo, vestuario, bailarinas, bailarines, solistas, y es un hecho que insisto, hay que derribar ese mito de que hay que entender para ir al ballet.
Sí,
no, no.
Sí, sí.
Que se acerque todo el mundo porque va a disfrutar de lo lindo incluso sin entender nada. Insisto, a veces puede llegar a disfrutar más que gente que entiende, que ve de una manera o de otra. Pero esto es para no entendidos y para entendidos, y lo van a disfrutar a lo grande, que es lo que ocurre todos los lunes en el Teatro Lope de Vega.
Claro que sí, seguro que sí. Bueno, pues puedes conseguir tus entradas para las funciones funciones de los días 13 y 27 de noviembre y para la función del 4 de diciembre en balletdekiev.com. Y te recuerdo que en diciembre, desde el lunes 18 y en enero, bueno, podrás ver y disfrutar de El Cascanueces, nada más y nada menos. Muchas gracias, Ignacio Iturrarte, productor y promotor de Goldberg. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, ya sabes que a las 2:20 tenemos más información local, más información de Madrid en este día festivo para toda la capital. Estamos celebrando la festividad de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena. Está a punto ya de finalizar la procesión que ha ido recorriendo pues gran parte de las calles del centro de la capital. Y ya sabes también que hasta las 8 puedes seguir con la ofrenda floral, puedes ir con tu ramo de flores a la explanada de la catedral. Estamos pendientes también de esa declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso. Todo te lo vamos a ir contando, por supuesto, en Mediodía COPE.
Son las 2.